El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Les saluda Rubén. Este es su programa semanal de El Blog Íntimo para comentar, por supuesto, de la actualidad de Alianza Lima. Y vamos a empezar este programa, pues, lamentando, extendiendo el dolor que sentimos tras haber perdido en Paraguay al último minuto, ¿no? Ya se ha dicho mucho de este partido, demasiado quizá. Todavía no sale, no sana del todo la herida, no termina aún el dolor, sigue todavía sangrando, pero hay que mirar hacia adelante, ¿no? Toca mirar hacia adelante. Ya hubo un partido en el centro, que es el partido ante Grau, que logramos superar y del cual hablaremos más adelante, pero en definitiva, si hablamos de Copa, que es la prioridad cuando tenemos que jugar Copa, en este momento estamos al borde de la eliminación, tras haber sido derrotados, para mí, de manera injusta, porque creo que el partido estaba por un empate, ante Cerro Porteño en Paraguay. Unos minutos finales de infarto, en los cuales nos desordenamos. Habíamos tenido un partido impecable en defensa, en ataque un poco timoratos, no nos atrevimos, y cuando nos atrevimos no la concretamos. Fallamos un par de ocasiones muy claras, y luego el Cerro, con muy poquito, un ataque que no había tenido casi en todo el partido, terminan derrotando a los blanquiazules, que se quedan sin nada de Paraguay, cuando me parece, como dije, que un empate habría sido lo más saludable, lo más justo, dado lo que vimos en el desarrollo del partido, ¿no? Igual Alianza lo pudo ganar, lo termina perdiendo de manera increíble ante este equipo paraguayo. Así que esto queda bastante difícil. Alianza tiene un punto, Fluminense tiene 4, Cerro tiene 3, Colo Colo tiene 3 también y Alianza tiene 1. Entonces Alianza tiene que ir a ganar a Chile, porque es el partido que se viene para la Copa Libertadores. Hablaremos un poquito después de ese partido, y todo bastante cuesta arriba para el equipo blanquiazul, ¿no? Una derrota muy dura de Alianza Lima, pero bueno, felizmente existe la Liga 1, ¿no? Aunque sea para consolarnos un poquito, para lavarnos la cara, entre comillas, ¿no? Para sentirnos un poquito menos miserables, un poquito mejor en estos momentos duros. El rival de turno fue Atlético Grau, un equipo que le ha hecho grandes partidos a los equipos más pintados del torneo. Hablamos de la U y el Cristal, perdón por la bulla, no sé quién está haciendo esa bulla, lo lamento. Decía que el Grau le ha hecho grandes partidos a Sporting Cristal y a la U, que los derrotaron con las justas, con polémica. Incluso me acuerdo de ese partido monumental contra este equipo de Grau, y Cristal también tuvo su polémica cuando derrotó al mismo equipo hace unas fechas en el Gallardo, si mal no recuerdo. Entonces hablamos de un equipo, el equipo de Comiso, que sabe plantear sus partidos ante equipos importantes, y no hizo algo diferente con Alianza. Con Alianza también se plantó muy bien, Alianza muy desordenado en esos primeros minutos, es verdad, pero Grau muy bien plantado y tuvo un par de ocasiones claras, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Estuvo muy cerca de marcar, felizmente para nuestros intereses no lo hizo. Alianza logró sobreponerse, sobre todo porque veníamos jugando mal, y además que expulsaron a Castillo poco antes de acabar el primer tiempo, ¿no? Entonces, eso realmente ha sido muy condicionante para Alianza. Aún así pudo sobreponerse y ganar 2-0. El primer gol fue hecho por Serna, empezando el segundo tiempo. Había sido cambiada la dupla Barcos de Santis, que no funcionó para nada. Realmente una pésima performance de los dos jugadores. Por supuesto, lo que más preocupa es lo de Santis, que es un jugador que se espera muchísimo, un jugador que se suponía tener mucha proyección, que es un jugador joven, que incluso ya se hablaba de que era el reemplazante de Salomón Rondón, ¿no? Que ya estaba proyectadísimo. Bueno, de Santis hasta ahora, al menos en Alianza, ha mostrado un par de chispazos, y luego lo demás ha sido una displicencia tremenda, como ya, por ejemplo, cuando sucedió eso de Paraguay, en una pelota que previo al gol, podía justamente de Santis haber hecho algo más que simplemente mirar cómo el paraguayo saltaba frente a él, ¿no? Pudo también haber saltado, es un tipo alto, un tipo fuerte. Me parece que su problema es absolutamente actitudinal para afrontar situaciones complicadas, ¿no? Y eso se traduce, por supuesto, en una falta de jerarquía que estamos viendo ya empezar a aflorar en este jugador que, como dije, y voy a seguir diciendo, probablemente hasta que se vaya, voy a decir, no me parece un mal jugador. Me parece un jugador que tiene técnica, me parece un jugador que tiene lo suyo, pero le falta confianza, le falta atrevimiento y le falta tener una cabeza mucho más llevada a los grandes retos, ¿no? Tener digamos, una actitud y un carácter que sean diferentes a lo que vienen mostrando hasta el momento, al menos. Y lo de Barcos, pues ya es bastante conocido. Barcos es un jugador que tiene mucha jerarquía, que tiene mucha técnica, que es un jugadorazo realmente el Barcos, pero ya tiene 40 años y empieza a notarse en el campo de juego, ¿no? Que es algo que ya va contra, o sea, ya desear que eso no pase es ir contra la propia naturaleza, ¿no? Eso va a pasar sí o sí, ya era un momento que tenía que ocurrir. Ahora, sabíamos que teníamos ese pasivo con Barcos, que en cualquier momento iba a comenzar a dar señales de su cansancio físico, de que ya no iba a ser lo mismo, que no iba a correr lo mismo, pero lo que Barcos se transmite como líder desde el banco de suplentes en el camerino, a mí me parece que sigue siendo irreemplazable hasta ahora, y más aún, ojo, que Zambrano, que ya está tomando las riendas de la saga, me parece que es el jugador más importante en este momento, Zambrano, y que ha sido recién perdonado por sus faltas del año pasado. Zambrano necesita un contrapeso en cuanto a liderazgo en el camerino. Entonces yo creo que por ese lado no se debe dejar de confiar en Hernán Barcos para al menos hacer ese contrapeso, ¿no? Porque creo que si dejamos todo en manos de Zambrano, se nos puede complicar la cosa, sobre todo para lo que viene en el clausura. Así que ojo con eso, ya está bastante conversado. Me parece Barcos está aportando más desde el banco que desde la cancha, y es una realidad natural. No podemos ir contra eso, lamentablemente. Se le gana con gol de Serna, que fue empezando el segundo tiempo. Se había cambiado la dupla Barcos y Santis por Waterman, y Serna subió de carrilero a delantero. Me parece que esa dupla, Waterman y Serna, mal o bien, es la mejor dupla de ataque que tenemos, ¿eh? Me parece. El despliegue de Waterman y la peligrosidad de Serna cuando esté en metros finales, me parece que es lo mejorcito que tiene actualmente Alianza Lima. No podemos, lamentablemente, contar con Barcos por temas ya conversados, y con De Santis, por lo menos hasta que se ponga a punto en todo sentido. Y espero que lo logre hacer pronto, porque lo necesitamos, no solo a él, sino a todos los jugadores de Alianza Lima en su mejor versión para los partidos que vienen, sobre todo en Copa Libertadores, ¿no? Entonces, anotamos el segundo gol ya acabando el segundo tiempo a través de una pelota parada en la que el Bigote Rodríguez le puso la pelota en la cabeza a Giovanni Ramos, y el panameño anota su primer gol con Alianza Lima. Ojo, también fue el primer gol de Serna, pero en el torneo peruano, ¿eh? Me parece, porque los goles que ha hecho Serna fueron en un amistoso, el de Copa Libertadores ante Fluminense, y hasta ahora no había anotado gol con Alianza en la Liga 1. Fue el primer gol también del colombiano en Liga 1. Así que hemos tenido goles debutantes en este partido ante el Atlético Grau, que Alianza sacó adelante con mucho empeño, mucho corazón, y sobre todo con muy buen replanteo de Restrepo, que se dio cuenta cuál era el problema. Y eso justamente es lo que queremos de Restrepo también en la Copa Libertadores, que se dé cuenta de qué está pasando, qué está fallando, y que haga los cambios que tenga que hacer, ¿no? En este caso, creo yo, hizo buenos cambios y logró reponer el equipo que acabó venciendo al Grau en el Nacional. Volviendo al Colo-Colo, ganar en Chile es una obligación para Alianza Lima, porque, como dijimos, ya está al borde de la eliminación. Colo-Colo viene a hacerle un gran partido al Fluminense en Brasil por Copa Libertadores, pero en su liga, la liga chilena, marcha décimo y a 10 puntos del líder, la U de Chile. ¿De qué debemos guiarnos? ¿Del Colo-Colo de la Copa Libertadores o el Colo-Colo de la liga chilena? ¿Eh? Una pregunta que después responderemos. De perder este partido, Alianza Lima estaría prácticamente eliminado del torneo, pudiendo aspirar solamente a ese tercer lugar que le podría dar chances de continuar su travesía internacional, pero en la Copa Sudamericana. Volviendo al partido del Grau, tenemos las polémicas, debió irse expulsado Castillo, fue penal para Alianza en la jugada del segundo tiempo, a ver, no de Castillo, para mí, sinceramente, que estuve en el estadio, que vi la jugada, yo en una primera impresión sí diría que fue roja para Castillo, una primera impresión, pero luego al ver la jugada en el VAR, yo creo que Castillo recoge la pierna, que no le llega a dar del todo al jugador. Fue una jugada temeraria, yo creo que una amarilla hubiera estado bien, pero ojo, no me parece descabellada la roja. Creo que la roja se debe más que todo a la primera impresión. O sea, yo tengo una impresión diferente a la del árbitro. El árbitro, su primera impresión fue que fue amarilla, y yo creo que la primera impresión fue que Castillo fue con todo y se tumbó el jugador y fue roja. Pero luego al ver la jugada, el árbitro dijo, no, para mí es roja, y yo hubiera dicho, para mí, de verdad es amarilla, porque se veía claramente que Castillo no tiene la intención de ir a destrozar la pierna del jugador, que fue una jugada bastante arriesgada, pero Castillo saca la pierna, retrocede la pierna, la encoge para no darle con todo al jugador rival, y de esa manera, obviamente el rival vendió la jugada, ¿no? Se lanzó como si hubiera partido la pierna en tres. Se entiende también, por supuesto, ese aspecto del fútbol, que es muy común, ¿no? De querer vender las faltas de rivales para que te saquen la roja. Pero me parece que no le llegó a dar del todo, y por tanto una amarilla hubiera estado bien para Castillo. Igual, como dije, la roja no me parece descabellada, no me parece un robo, pero una vez más el VAR con Alianza Lima se muestra muy, pero muy riguroso. Como siempre digo, el problema del VAR es que con Alianza Lima es súper riguroso, y para otros equipos como que es un poquito más flexible, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Y además queda evidenciado con lo que pasó justamente ayer entre Garcilaso y Cristal, cuando un jugador de Garcilaso hizo una jugada muy temeraria, no parecida, sino peor incluso que la de Castillo, y solamente tuvo una amarilla. Entonces el tema aquí es la paridad o la digamos igualdad de criterios de los árbitros y del VAR en la Liga 1 con todos los equipos, cosa que por supuesto no existe, es completamente utópica, ¿no? Así que ahí está el problema del arbitraje, creo yo, en el Perú, y por supuesto esto despierta muchísimas, pero muchísimas suspicacias, ¿no? Respecto al penal para Alianza Lima, bueno, en ese momento que estamos en el estadio, me vi la jugada, me parecía penal, pero luego la vi en repetición, me parece que no es una mano intencional del jugador de Grau, me parece que no fue penal. Lo que sí fue roja, y que felizmente revisaron el VAR, y ahí sí hubo una buena decisión, fue la que le hicieron a Zambrano, una plancha terrible que felizmente sí tuvo como consecuencia una expulsión, y creo yo esa era digamos la sanción más justa, ¿no? Así que por el lado del VAR tuvo su protagonismo, pero felizmente no llegó a perjudicar en Alianza Lima en el sentido del resultado. Alianza logró sobreponerse a Grau pese a todo lo que tenía en contra. Incluso el mismo equipo de Alianza, jugando pésimo, termina ganando, y eso siempre es saludable. O sea, no jugar mal, sino ganar aún jugando mal, ¿no? Con los 3 puntos en el bolsillo va a ser más fácil, por supuesto, analizar y criticar lo que queramos, ¿no? Hablemos ahora de los rivales. Cristal y la U ganaron sus partidos, ¿no? Y siguen firmes como puntero y escolta de la apertura de la Liga 1. La U derrotó al Boys el sábado pasado 2-1, y Cristal logró un triunfazo ayer ante Garcilaso en Cusco. Como predecíamos al comienzo, parece imposible que estos equipos se caigan sustancialmente en lo que resta de la apertura. La cosa parece estar entre ellos dos. Los cremas tienen en medio partidos de copa y visitas a la altura, lo que deja todo servido para los celestes, que sin más participación internacional, que los fueron eliminados por Always Ready, recordemos, y con un fixture más favorable, casi todos van a jugarlo en llano, deberían como mínimo mantener la ventaja. Pero ojo, que todavía falta que se enfrenten entre ellos. Esto va a ser en quincena de mayo, si no me equivoco, en el Monumental de Grenco. Así que ahí podría estar quizá el partido bisagra, ¿no? La final, se puede decir, la apertura por anticipado que podrían jugar entre estos dos equipos. Y creo yo, con ese resultado, podríamos estar hablando del eventual campeón de la apertura. Si en ese momento la U ya con chances, dependerá de la U. Como dije, tiene un fixture complicado, tiene que visitar Tarma, visitar Cusco, me parece también, y también tiene que jugar Copa. Entonces ahí va a estar complicada la cosa para los merengues. En cambio, Cristal tiene visitas al Llano, recibe equipos en Lima, entonces la tiene un poquito más sencilla, o un poco más sencilla, o bastante más sencilla Cristal en este momento de la apertura. Dependerá de lo que hagan ambos equipos para que ese partido Cristal de quincena de mayo sea algo parecido a lo que sería una final, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en ese encuentro. Respecto a lo que se nos viene a nosotros, luego de hacerle un partido decente a la U, el Boys intentará reeditar su victoria el año pasado ante Alianza Lima, ¿no? Justamente en ese partido donde Jesús Barco aparecía Leo Messi y el Chengue Morales parecía N'Golo Kanté, ¿no? Ese mismo día en el que el Boys desapareció sin dejar rastro. Nunca más se vio un Boys de ese nivel hasta ahora, ya casi un año después. El Boys no volvió a ese nivel que mostró contra ese Alianza, que por cierto esa derrota ante Alianza lo dejó casi muerto para el clausura, y por supuesto de ahí vino, ¿no?, justamente el cambio. Después me parece que hubo el clásico que empató con la U, y después vino un partido más, y luego se fue ya el Chicho Salas de Alianza Lima y llegó el inefable señor Mauricio Larriera, ¿no? El regalo a finales llegó a Alianza Lima después de esos tristes partidos. Alianza sin Castillo y probablemente sin Arregui tendrá que buscar respuestas en el banco, donde asoman Moyano y Fuentes para ocupar esa posición. Moyano, por cierto, entró muy bien ante el agua, muy bien. Bueno, gente, vamos con los comentarios finales sobre lo que se viene para Alianza Lima y lo que ha pasado, una cuestión medio polémica que ha pasado durante el partido ante el equipo del Grau, ¿okay? Empecemos primero con lo que se viene para Alianza Lima respecto a la Copa Libertadores. La pregunta que hice al principio, ¿no? ¿A qué Colo-Colo debemos considerar o de cuál debemos guiarnos? ¿El Colo-Colo de la Liga Chilena, que va a décimo y 10 puntos de la U, o el Colo-Colo de la Copa Libertadores, que viene a hacerle un partidazo Fluminense en Brasil, ¿no? Por cierto, ya. Obviamente la respuesta para mí es que el Colo-Colo que debemos ver y el cual debemos considerar que va a ser el que vamos a enfrentar el día 23 de abril va a ser el Colo-Colo de la Copa Libertadores. Y el Colo-Colo de la Copa Libertadores ha tenido dos resultados, digamos, uno favorable, otro desfavorable, pero en dos partidos en los que se mostró bastante fuerte. Primero, en el que derrotó a Cerro Porteño con gol al último minuto, ¿no? Quien ayer mata y romere, ¿no? Colo-Colo derrotó al último minuto a Cerro Porteño en Chile, y luego Colo-Colo le hizo un gran partido al Fluminense en Brasil. Para mí, en ese partido, Colo-Colo debió raspar por lo menos un empate, pero se fue con las manos vacías, me parece injustamente. Yo creo que ese es el partido, o ese es el equipo, mejor dicho, de Colo-Colo que debemos mirar con atención. El Colo-Colo que se ha plantado en la Copa Libertadores, el Colo-Colo que tal vez esté centrando esfuerzos en la Copa Libertadores y por eso está un poco descuidando la Liga Chilena. Ese es el Colo-Colo que debemos ver. El Colo-Colo que tiene la jerarquía de Arturo Vidal en el medio. Ojo, Arturo Vidal es un jugador con muchísima jerarquía. Apareció por momentos en Brasil, apareció por momentos ante Cerro Porteño, y ante un rival como Alianza Lima, que no es el más fuerte del grupo, de hecho es el más débil, podría incluso aparecer con mayor asiduidad y quizás ser más determinante. Hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con el Colo-Colo, porque uno va a estar local, obviamente va a querer digamos lograr en la Copa lo que no está logrando en la Liga Chilena, y tiene los argumentos, creo yo, futbolísticos para lograrlo, argumentos que ha mostrado ante el mismo Fluminense en Brasil, donde, como dije, para mí debe llevarse al menos un punto. Para mí ese es el equipo que debemos ver. El equipo de la Liga Chilena puede ser el mismo, obviamente es el mismo plantel, mismo entrenador y todo, pero no es una liga que debemos mirar en este momento. Lo que debe importarnos es el Colo-Colo que juega Copa Libertadores. Aunque parezca una novedad, lo digo porque hay gente que está diciendo, no, pero Colo-Colo va décimo, que está mal, que no sé qué, no importa. No importa la Liga Chilena, de verdad. Igual también que al equipo que juegue con Alianza en Copa Libertadores tampoco le va a importar mucho la Liga Peruana, porque no es un parámetro. Obviamente tienen que ver los partidos que ha jugado Alianza Lima en Copa, que por cierto no han sido del todo desastrosos. Hay cosas positivas que rescatar, cosas negativas también que corregir, pero lo cierto es que Alianza no ha logrado ganar hasta ahora en Copa Libertadores, y esta es una oportunidad que Alianza no debería desaprovechar. Estamos hablando de un equipo que no es del todo convincente, no es el mejor Colo-Colo de todos los tiempos, o de los últimos tiempos, mejor dicho. Es un Colo-Colo bastante normalito, y Alianza con un planteamiento inteligente y con más atrevimiento, porque creo que nos faltó eso mucho en Paraguay. Nos faltó más atrevimiento, nos faltó creárnosla un poquito más, de decir, mira, acá lo podemos ganar, ¿no? Sí, ya tenemos el empate, tenemos el punto, pero aquí podemos ganarlo. Vayamos con más determinación. Y yo creo que eso es lo que le faltó a Alianza Lima. Podría quizás tener ese atrevimiento también en Chile ante Colo Colo. Ojalá todo salga bien. Ojalá podamos por fin gritar una victoria en Copa Libertadores, que ya nos hace muchísima falta. Además, para seguir en carrera, que es lo más importante. Bien, polémica en redes en el último día, ¿no? Ayer y hoy se está debatiendo muchísimo lo que pasó en el partido ante Grau con Aldair Fuentes. Voy a ponerlos en contexto porque mucha gente no lo sabe. He visto que gente está preguntándose por qué están diciendo eso en redes sociales. Gente que de repente no ha ido al estadio porque no puede, porque no pudo, o porque no quiso también. Hay la posibilidad. Entonces los voy a contextualizar. Bueno, yo estaba en Sur ayer. Bueno, ayer no, en el partido ante Grau estaba el domingo. Estaba en Sur con un amigo viendo el partido, y en el segundo tiempo, cuando Restrepo empezó a mover la banca por segunda vez, porque ya lo había hecho antes para meter a Waterman, el preparador físico llama a Aldair Fuentes, que estaba entrenando junto con sus compañeros, estaba calentando ahí en la pista atlética que está justo debajo de la tribuna sur, ¿no? Y cuando hace esto, una gran parte, diría la mitad de la tribuna sur y una parte también de la tribuna occidente, empezaron a gritar ¡no! y comenzaron a pifiar. Reexplico. El preparador físico llama a Fuentes. Fuentes acude al llamado, empieza a correr y la gente, como dije, mitad de tribuna sur y parte de occidente, empezaron a gritar ¡no! como diciendo ¿por qué lo llaman? ¿No? ¿Por qué lo llaman? Empiezan a pifiar, empiezan a insultar al jugador, empiezan a putear, y Fuentes, con cabeza gacha, corre, ¿no? Va, se cambia y se prepara para ingresar, ¿no? A ver, yo nunca me las he dado de super hincha. Quienes me conocen saben que estoy en contra de eso. Estoy en contra de hacer un manual del hincha. Soy un defensor acérrimo de la libertad de expresión en el hinchaje, ¿no? Yo creo que como hinchas podemos putear, podemos gritar, y no por pagar la entrada, sino porque tenemos el derecho a hacerlo, ¿ok? Puedes hacerlo pagando tu entrada, o si te invitaron, o si te colaste, puedes hacer eso. Nadie te detiene en putear, gritar, insultar y decir lo que te dé la gana en el estadio, ¿no? O en un estadio. Por cierto, tampoco nada te detiene si un jugador no te gusta, ¿no? Si te parece que un jugador es malo, si te parece que un jugador no debería estar en Alianza Lima, si te parece que un jugador te cae mal, no sé, si lo ves y ya te llega el pincho, ¿no? Ya no quieres saber nada de él, no sé, y tienes derecho a decirlo, ¿no? Pero aquí hay un problema muy grave que tenemos que evaluar y tenemos que solucionar como hinchada, ¿no? Y este tema va de la mano con la siguiente pregunta. ¿De qué sirve putear, rechazar, ¿no? Expresamente pifiar a un jugador nuestro, porque a mí no me gusta Aldair Fuentes. Tampoco me gusta Rodríguez, ¿no? Pero hablando de Fuentes, a mí no me gusta Fuentes. Y aquí han escuchado también en el podcast, y me van a leer mis crónicas también en algún momento, yo he cuestionado que este señor siga jugando en Alianza. Creo que es un jugador que sigue viviendo de sus goles disque importantes, de los cuales solamente rescató uno, que fue en 2017 ante San Martín, ¿ok? Los otros goles que hizo, que se le recuerdan mucho, fueron ante Cristal y Melgar, pero son goles que al final sirvieron de muy poco, ¿no? Pero ante San Martín sí hizo un golazo, me acuerdo ese de cabeza, pero eso fue, muchachos, hace 7 años. Hace 7 años fue eso. Desde ese entonces, Fuentes ha estado en España, ¿no? Ha estado en otros equipos, y no demostró absolutamente nada. Aún así, Alianza lo repatria. Lo repatria y ahora es parte del plantel de Alianza Lima. Un jugador con muchas limitaciones técnicas, con muchas limitaciones tácticas también. Que en Paraguay, por ejemplo, cuando entró, se puso a marcar al árbitro, ¿no? Ahí sacaron varios videos en los que Fuentes estaba perdido en la cancha, no sabía qué hacer. Mientras los demás compañeros, sobre todo Zambrano, quería sacar todas las pelotas, ¿no? Que hace un poco más y se pone el arquero. Fuentes estaba deambulando en la cancha. Deambulando. Se le puede acusar de malo, de pecho frío si quieres, y de muchas cosas. Pero yo digo, ¿de qué sirve putearlo antes de ingresar a la cancha? Fuentes iba a entrar a defender la victoria de Alianza Lima, que iba en ese momento 1-0. Iba a entrar a colaborar con Alianza. Iba a ponerse el overall, iba a tratar de mantener el arco en cero y lograr una victoria muy difícil ante un Grau que se plantó bien y en un partido en el que nos expulsaron un jugador, que estuvimos muy buen rato con un jugador menos, casi un tiempo, más de un tercio del partido con un jugador menos. Entonces era, muchachos, una situación muy crítica en la que lo último que debíamos hacer con Fuentes era recordarle lo malo que es, recordarle lo mucho que la gente lo detesta, o que una parte de gente lo detesta, recordarle lo mucho que lo rechazamos, y me incluyo porque yo también lo rechazo. Yo también lo quiero fuera de Alianza. No lo quería en Alianza. Y no lo quiero en Alianza. No lo quiero en Alianza. Pero iba a entrar a jugar por mis colores. Iba a entrar a defender la victoria de mi equipo. Entonces yo no le iba a decir, vamos Fuentes, tú puedes Fuentes, te quiero Fuentes. Porque eso no lo siento. No me nace. No me nace decirle eso. Porque es un jugador que yo rechazo. No me nace. Pero tampoco le voy a decir, o sea, empezar a pifiar. Empezar a putearlo, a insultarlo cuando va a ingresar a colaborar con el equipo que estaba ganando apenas 1-0. Porque como dije, el gol lo hace Ramos cuando Fuentes estaba ya parado con su boleta de cambio. O sea, Fuentes iba a entrar a defender el 1-0. Felizmente, para nuestros intereses, mientras Fuentes estaba esperando, Ramos mete el segundo gol, ¿no? Y como que ya Fuentes entra un partido liquidado. Y eso es algo que terminó siendo bueno, dándome la seguridad de que difícilmente algún cagadón de Fuentes o de cualquier otro jugador podría poner en peligro el resultado. Entonces, mi pregunta es, ¿sirve de algo eso? ¿Ustedes creen que Altair Fuentes escucha las puteadas, las pifiadas y entra a la cancha y dice, bueno, voy a demostrarle a toda esta gente que están equivocados, me voy a rajar? No, ese no es Altair Fuentes. Oye, Bencho, pero así es en Argentina, que en Uruguay, que allá los jugadores también los putean y allá sí, como tienen más carácter, demuestran su valor. Tú lo has dicho, eso es allá, eso es en Argentina, en Uruguay, en Chile, no sé dónde quieras poner el ejemplo, en Paraguay, donde quieras poner el ejemplo. Pero no estamos ahí, estamos en Perú. En el Perú, los jugadores de fútbol tienen una personalidad diferente. La gran mayoría de ellos, son jugadores que maduran tarde, son jugadores que no se pueden desprender fácil de la familia, son jugadores más susceptibles a los comentarios, a las críticas, al insulto, son jugadores que tienen poca rebeldía ante esas cosas, ¿no? Tienen poca rebeldía ante ese tipo de acción. Y eso no es culpa de Fuentes, eso es culpa del sistema general, cultural en el que vivimos y el cual el fútbol también es parte, y que hasta ahora no se ha hecho nada para solucionarlo, ¿no? Lamentablemente, para bien o para mal, el jugador peruano es consentido, es un jugador que busca su comodidad, que busca su, digamos, una zona de confort, se apaña en la familia, en el círculo de amistades y, por supuesto, en un ambiente donde no tengo que escuchar todas las barrabasadas que se dicen en una tribuna, ¿no? Y es muy emotivo también el jugador peruano, es muy emocional. Entonces, yo no estoy pidiendo, para ir culminando, yo no estoy pidiendo que si no te gusta Fuentes y vas a ver que entra, te alegres y piensas gritar arriba Fuentes, vamos Fuentes, vamos Fuentes, eres lo máximo, eres el sucesor espiritual de Makelele o de, no sé, de Franz Beckenbauer o de quien quieras, ¿no? Y tú la vas a hacer, ¿no? No, tampoco digo eso. Nunca he sido partidario tampoco de la venta de humo ni de la mentira, ¿no? Porque obviamente Fuentes es un jugador limitado y lo va a hacer hasta el último día de su carrera. Hasta el último día de su carrera va a ser un jugador limitado. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar ni con tus puteadas ni con halagos. Eso no va a cambiar nunca porque lamentablemente hay cosas con las que se nacen y cosas con las que no se nacen. Que Fuentes puede entrenar, mantener su físico y ser útil a partir de lo táctico, eso sí. Eso sí hay que exigírselo, ¿no? Hay que exigírselo porque creo yo es lo mínimo que debe hacer para Alianza. Ser ordenado, marcar, no hacer lo que hizo en Paraguay, que fue una estupidez, sino marcar, ser ordenado, ser disciplinado y tácticamente útil, ¿no? Eso es lo que hay que pedirle a Fuentes. Más no lo voy a pedir. Pero tampoco pues vamos a pifiarlo sin que haya entrado al campo de juego. Porque a pesar de que no nos guste que Fuentes esté en Alianza, está en Alianza. Es un jugador de nuestro equipo. Es uno de los nuestros. Gusta o no gusta. Moleste o no moleste. Esa es la verdad. Y mientras sea uno de los nuestros, tenemos que no hacerle vivas, pero sí darle un apoyo, ¿no? Darle una muestra de apoyo. No olvidemos que esa es la labor natural de un hincha. Si tú buscas la definición de un hincha, vas a ver que es una persona que sigue un equipo y que apoya al equipo, ¿no? Esa es la definición del hincha. más allá de que pueda haber gustos o disgustos, el hincha tiene que apoyar. Las críticas, los cuestionamientos, las puteadas están perfectas, pero siempre que se hagan después del partido, ¿no? O si la situación lo amerita, si ves que Fuentes la caga, ¿no? Como lo hizo en Paraguay, ahí putear está completamente justificado. Pero putear a un jugador antes de estar en la cancha no es propio de un buen hincha, para mí, ¿no? Según mi opinión. Y con esto te voy a decir que porque lo hiciste eres un mal hincha, que no sirves, que no, nunca más regresas a la cancha. No, tampoco, ¿no? Ayer lancé un tuit un poquito molesto, ¿no? Todavía por lo que había pasado, y le dije a mí huevonazos, ¿no? Me disculpo por eso públicamente. Bueno, ese huevonazo no es tampoco un agravio tan importante. He recibido ese agravio, de hecho, muchas veces en mi vida, y hasta mi propia madre me lo dijo un par de veces, y hasta por momentos parece una caricia, ¿no? Pero en todo caso, lo que quiero dejar claro es que no debemos olvidar que somos hinchas. Yo soy un entusiasta de la crítica. Y creo que me respalda lo que he creado en estos años, que es el blog íntimo. No solamente yo, un grupo de personas de inigualable valor que me ayudaron a generar todo esto que es el blog íntimo, que es considerada una de las páginas más criticonas, si no la más, de la red aliancista. Tanto que nos han dicho de tirar mierda para arriba, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando hemos criticado, pues, y cuestionado a figuras que mucha gente parecía endiosar. A mí me encanta criticar, me encanta cuestionar. Pero en un estadio, en una cancha donde el jugador va a entrar a defender tus colores, lo último que se me tiene que ocurrir es insultarlo. He visto analogías muy cojudas, perdónenme por el francés, pero son muy cojudas. Pero mira, aquí han pifiado a Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Pero lo pifiaron después del partido, después que se fue, después de jugar un mal partido, lo pifiaron. Aquí pifiaron a Messi, después de un mal partido, lo pifiaron. Argentina también estaba, bueno, en ese momento, ¿no? Messi también estaba en Argentina, que jugaba mal, y la gente pifiaba a Messi en la selección de Argentina. Mira, aquí pifiaron a Messi, no pasa nada. Lo pifiaron después de jugar. Cuando lo cambiaron, o cuando acabó el partido, lo pifiaron. Porque estaba jugando mal, porque no, el equipo no ganaba. Todos los ejemplos que me han mandado son ejemplos post-partido. O post-partido del jugador, o post-partido del equipo. Y por último, pusieron un ejemplo muy gracioso, porque yo estuve ahí ese día, por cierto. Y de hecho, en 2012 fui mucho más activista de lo que soy ahora respecto a crítica desde una tribuna, ¿no? En 2012, como ustedes saben, estábamos en un proceso muy complicado entre la salida de Alarcón y la entrada de la nueva AT, ¿no? La Administración Concursal de la SUNAT. Entonces estábamos en una época muy jodida, en una crisis económica muy jodida, y con un equipo que no funcionaba, que no ataba ni desataba. Era una época muy fregada, ¿no? Y los resultados eran muy, muy malos también, ¿no? Entonces, en este partido, recuerdo en ese video que vi de la hinchada Alianza puteando, ¿no? Ustedes por billete, nosotros corazón. Yo estuve en esa tribuna en ese día. Yo estuve en Sur. Estuve en Sur y tenía mi cartel. Cartel que ya he llevado antes, ¿no? He llevado antes en 2011, 2010, incluso 2009, ¿no? Pidiendo la salida del Arcón. Y en 2012 llevé el cartel pidiendo, obviamente, que se desahogaron los jugadores. No solamente fui yo, mucha gente en Sur llevó sus carteles. Recuerdo que estampamos polos también. Estampamos polos. Una época muy bonita, por cierto, en la tribuna. En el sentido del activismo, ¿no? Que hoy se extraña mucho eso, por cierto, ¿no? Hoy que Alesa también está en momentos muy complicados, de los que pocos hablan, también podría haber una dosis de activismo en la tribuna que lamentablemente no hay, ¿no? Pero bueno, después hablaremos más de eso ya cuando tengamos un espacio más dedicado a ello, que lo estoy preparando y se lo digo desde ya, para conversar de ello con alguien que sepa el tema y nos pueda dar más luces en lo que está pasando en Alianza Lima, ¿no? Ahora respecto a las acreencias, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que pasó en 2012, ¿no? Este señor de Twitter que me etiqueta y me insulta y me dice de todo, puso un video en el cual aparece esta hinchada diciendo: ustedes por vivir, nosotros corazón. ¿Ustedes creen que eso se compara, esos vítores que eran, esas protestas que eran para todo el equipo, para todo el plantel de Alianza Lima, incluyendo dirigentes, entrenador y administradores? ¿Ustedes creen que eso sea equiparable al hecho de insultar a un jugador que está siendo llamado para ingresar al campo? A un solo jugador, ensañarse con Fuentes es lo mismo que ver al Comando Sur puteando a todo el plantel y a dirigentes gritando: ustedes por billete, nosotros corazón. ¿Les parece lo mismo? ¿Les parece algo equiparable? Yo creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Hay, por supuesto, intereses distintos en ambas situaciones, pero la analogía es terrible. es terrible, ¿no? Y muy peligroso además justificar el puteo previo a un jugador que viene a estar al campo de juego con el hecho de que no le guste que esté en Alianza Lima, ¿no? Muy peligroso, porque el fútbol, muchachos, tiene un componente de revancha. Nos ha pasado tantas veces, ¿no? Nos ha pasado tantas veces. Como también nos ha pasado, ¿no? El año pasado, por ejemplo, me hubiese gustado que pasara. Que hubiese jugadores que tuvieran revancha. Jugadores que no tuvieron buena apertura, quizá. O con un mal inicio de clausura, no lograron tener revancha. Por ejemplo, Costa, ¿no? Yo dije, esta es la revancha de Costa, ¿no? Nada, ni mierda. Esta es la revancha de Concha, tampoco. Esta es la revancha de Zambrano, tampoco, ¿no? Pero el componente está ahí. Y puede pasar, podría pasar. Como que no, pero como que sí. Que este jugador al que estamos puteando tanto, que tanto insultamos, podría ser importante en el clausura. Podría ser importante incluso en Libertadores. Y tus palabras, tus puteadas y todo, te lo vas a tener que meter al culo, ¿no? Porque así es la vida, así es el fútbol. El fútbol tiene un componente de revancha. O de repente un gol en una final, o de repente un gol importante, como los que ya ha hecho Adair Fuentes, ¿ah? Porque Fuentes ya ha hecho un gol importante que fue en 2017. ¿Que no debería vivir de gol, ese gol? Por supuesto que no. Debería seguir haciendo goles o debería seguir acumulando grandes actuaciones, cosa que no ha hecho. Pero ya sabe lo que es hacer un gol importante. Ya sabe lo que es ser determinante en un partido de alto vuelo. Entonces, yo no lo quiero en Alianza Lima, pero al mismo tiempo aguardo con cautela porque en un determinado momento del campeonato, de la Libertadores, de lo que sea, cualquier jugador, bueno o malo, podría llegar a ser útil. Porque así es el fútbol. No hay que ser tan extremista. No hay que tener cierto equilibrio en nuestras posiciones y en nuestras acciones, sobre todo. Hay que entender que, guste o no guste, un jugador que es de nuestro equipo merece nuestro respaldo. Y si empieza a cagarla, se le putea. Se le putea después del partido. Se le putea después del partido. En el estadio mismo, ahí mismo, putéalo. Pero no antes de entrar, porque eso es una cagonería. Es una cagonería total. Y no lo merece ni él ni nadie, ¿eh? Ni nadie. Entonces, si queremos ser un buen club, si queremos seguir creciendo como equipo, debemos crecer como hinchas. Y parte fundamental de crecer como hinchas es aceptar que los hinchas están en primer lugar para apoyar. Si tú eres hincha y no eres capaz de apoyar a un jugador, entonces se complica todo, ¿eh? Se complica todo. Cuestión de que cada uno evalúe lo que hace o lo que no hace, ¿no? Ya, es un tema de libertad. Es un tema de libertades. Pero, en fin, yo quería dejar este comentario que se alargó un poquito. De verdad, esto no es una defensa de ultranza de Adri Fuentes, que repito, a mí no me gusta Adri Fuentes, no lo quiero en Alianza. Y lo van a escuchar aquí y en cualquier otro episodio del podcast donde hablo de él. No me gusta Fuentes, no lo quiero en Alianza. Y espero que se vaya el próximo año. Pero eso no quiere decir que lo voy a estar puteando antes de entrar al campo de juego, porque eso no resuelve nada. Eso no va a ser ni que se vaya, ni que mejore, ¿ok? Y si quieres aplicar métodos argentinos para que los jugadores mejoren en el campo de juego, que según tú, si los puteas, mejoran el campo de juego, bueno, ándate a Argentina, hazte hincha un equipo argentino y haz eso en Argentina. Porque en Perú no funciona así. Mal o bien, no funciona así. Si quieres que funcione así, bueno, no sé, propone un cambio de sistema, métete a ser dirigente de un equipo, la Federación Peruana de Fútbol, no sé, haz un cambio sistemático, no, que, no sé, algo así para que empiece a funcionar un sistema parecido, ¿no? Y que logres hacer un cambio paulatino de la personalidad de los jugadores peruanos. Haz algo así, ese sería el cambio, ¿no? Ese sería el cambio. Pero tus puteadas no van a hacer cambiar a nadie. Lo siento. Solo te dejan a ti como un mal hincha. Y ponen en riesgo a un jugador, de que un jugador entre al campo pensando en esos insultos, desconcentrado, y que tenga esto un resultado que influye en un partido. Entonces, piensa bien lo que haces. Úsalo, que es gratis. Les mando un abrazo, gracias por estar aquí. Y nos vemos próximamente en otro episodio de El Blog Íntimo Podcast. Si vienen sorpresas, ojo, si vienen sorpresas respecto a nuestros canales de difusión. Abrazo para todos y arriba Alianza toda la puta vida. Chao.